Naciones Unidas para el Desarrollo, es un gusto recibirlas y recibirlos para presentar el informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010, titulado Innovar para Incluir, Jóvenes y Desarrollo Humano. Este informe cuenta con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, como parte de la iniciativa Ampliando el Espacio de Políticas para el Desarrollo Humano en América Latina y el Caribe, que incluye la publicación del informe sobre desarrollo humano para América Central, sobre seguridad ciudadana y el informe regional sobre desarrollo humano, sobre transmisión intergeneracional de la desigualdad. Nos acompañan en la mesa la administradora auxiliar y directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, señora Rebeca Greenspan, el señor subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señor Conrado Ramos, el prorector de la Enseñanza de la Universidad de la República, señor Luis Calegari, el representante residente del PNUD en Uruguay, Pablo Mandeville, el presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, señor Carlos Álvarez, la señora Blanca Rodríguez, responsable del área de Gobernanza Democrática, Participación Ciudadana y Desarrollo Institucional de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, señora Blanca Rodríguez, y el coordinador general del informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010, Fernando Calderón. Para la elaboración de este informe se llevaron adelante investigaciones cuantitativas y cualitativas. También se realizaron talleres de intercambio con gestores de políticas públicas para la juventud, representantes de ONG y académicos especializados en temas de juventud. El documento es resultado de un trabajo interdisciplinario que contó con los especialistas de diversas áreas, un equipo de coordinación, un consejo asesor, un comité ejecutivo compuesto por los cuatro representantes residentes de las oficinas del PNUD de los países del Mercosur y un comité técnico integrado por los coordinadores de los informes nacionales de desarrollo humano. Sin más demora, y disculpen la velocidad por el tema de tiempo, pasamos entonces dando lugar a las palabras de bienvenida a cargo del prorector de enseñanza de la Universidad de la República, Luis Calegari.
Bueno, señora Greenspan, y en su nombre de más integrante del programa Las Naciones Unidas para el Desarrollo, señor Conrado Ramos, representando al OPP, señora Blanca Rodríguez, representando a AECID, y señor Carlos Álvarez, que representa a los organismos integradores del Mercosur. En nombre de la Universidad de la República, del señor rector y del mío propio, les doy la más calurosa bienvenida, ¿no verdad?, a este ámbito. He tenido la oportunidad de dar una primer leída a este material, o leída de repente es mucho decir, por el tiempo, y realmente es un material en el que tenemos sentados enormes expectativas y muchísimo interés. Ustedes saben que en la universidad hay algo que nos está revelando mucho, y es cómo desentrañar el por qué los jóvenes están separados, muchos jóvenes están tan separados de la educación formal y no formal. Y para eso hemos intentado desarrollar con los elementos de juicio que teníamos y con mucho trabajo de conversación, de investigación y de coordinación también entre todos los sectores educativos nacionales, intentado desarrollar políticas que tienden a la inclusión desde todo punto de vista, y muy particularmente me voy a referir a la inclusión hacia la educación, cómo vincular a los jóvenes con la educación nuevamente. Y esas políticas pasan por trabajar en conjunto con los otros organismos públicos de educación, en diversificar la oferta educativa, en llevarla a todo el país, en ver cómo podemos renovarla para que realmente genere expectativas y los estudiantes, los jóvenes, sientan que la educación les sirve para su propia vida. y otras cosas más que no es el momento en este momento de destacar. Pero sin duda que nos faltan elementos de juicio. Y entendemos, y por eso vuelvo a repetir, entendemos que este material que hoy se está presentando realmente nos puede ofrecer una enorme cantidad de información y análisis y posibilitarnos un análisis más profundo que nos lleguen entonces a nos ayuden a desentrañar todas esas cuestiones que tenemos sin contestar y de esa manera poder diseñar mejores programas para poder llegar a la inclusión más plena posible de nuestros jóvenes en la vida de nuestros países. Así que con esto estoy también felicitando muy calurosamente a quienes, a todos los que han trabajado en la elaboración de este programa, donde por supuesto hay muchos compañeros de esta Universidad de la República, y a ustedes, fundamentalmente el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ha facilitado la tarea, que lo están exponiendo hoy frente a nosotros y que, repito, creemos que va a ser un enorme valor para nuestro trabajo futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias. Es el turno ahora del representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay, señor Pablo Mandeville.
Es para mí un honor darles la bienvenida en representación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay en este lanzamiento del informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010, Innovar para Incluir Jóvenes y Desarrollo Humano. Y es un placer hacerlo juntos a las autoridades nacionales, departamentales, regionales, internacionales, los amigos, colegas de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como las autoridades académicas aquí presentes. Y saludo también muy, muy especialmente a los jóvenes y a las jóvenes que están también acompañándonos. No es la primera vez que la Universidad de la República nos recibe y créanme que además de lo institucional, en lo personal, es muy grato estar aquí en esta prestigiosa casa de estudios para presentar un informe de desarrollo humano. Los informes son para el PNUD, el mundo entero, un instrumento muy destacado que ayuda a promover el debate, contribuye al análisis y permite compartir nueva información y nuevas miradas sobre los principales temas del desarrollo. Y permítame también felicitar muy, muy especialmente al equipo regional de desarrollo humano que dirige mi amigo Fernando Calderón, a los equipos nacionales de los cuatro países que participaron en las investigaciones y muy especialmente también entonces al equipo colaborador de este informe en Uruguay. Permítame también destacar la relevancia de la temática abordada por este primer informe regional que abarca los cuatro países del Mercosur. Los desafíos que enfrenta la juventud en términos de desarrollo humano no son solamente obstáculos para su propio desarrollo, son verdaderos nudos para el desarrollo de las sociedades. En efecto, los análisis y recomendaciones que del informe surjan tienen un valor estratégico significativo, especialmente al adoptar una mirada de largo plazo sobre el desarrollo humano, el ámbito de los países del Mercosur. En particular, quisiera destacar lo que se va a presentar, la dimensión de participación y capacidad de agencia de los y las jóvenes, que entiendo resulta muy importante desde varios puntos de vista. Y en este aspecto, quería resaltar el momento histórico que vive Uruguay. Uruguay acaba de finalizar su proceso de elecciones presidencial y parlamentaria. Además, el cuerpo electoral se ha pronunciado asimismo sobre el voto epistolar y sobre la anulación de la ley de prescripción de la pretensión punitiva del Estado, ambos plebiscitos en los que no se alcanzó la mayoría requerida. En todo este proceso electoral en Uruguay, ejemplar, cabe resaltarlo, el rol de los jóvenes constituyó una particularidad y destacar en esta campaña electoral. Y en este sentido, los jóvenes de los distintos partidos políticos fueron protagonistas y muy activos protagonistas de la campaña y de sus movilizaciones. Y este hecho, que seguramente no pasa desapercibido en medio de una tendencia general en el mundo en señalar una cierta desafección de los jóvenes hacia la política, demuestra, si hiciera falta, que estamos en Uruguay ante un sector de la población con características y reclamos particulares, con voz, mejor dicho, con voces múltiples y dispuestos a hacerse oír. Además de la presentación de este informe, les invitamos a escuchar esas voces. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación escucharemos los comentarios de la señora Blanca Rodríguez en representación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID.
Muchas gracias y muy buenos días a las autoridades aquí presentes en la mesa y a señoras y señores asistentes. En primer lugar, el mensaje de la embajadora de España, quien represento, la señora doña Aurora Díaz Rato, que a pesar de que hubiera sido su deseo estar ahora aquí presente, por problemas de agenda no ha podido venir y yo la represento. El tema en torno al cual gira este documento, creo que es un tema capital, el tema de la juventud, porque realmente si queremos hacer una proyección, una prospección hacia el futuro, si queremos saber realmente cómo va a ser el futuro, lo que tenemos que hacer es mirar a ver cómo es la juventud de hoy. Entonces, en torno al tema de la juventud, decir que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que se elaboró en el marco de un profundo compromiso con la perspectiva de los derechos humanos, ha sido ratificada por un gran número de países de la región, entre los que se encuentra la República Oriental del Uruguay. Dicha convención obliga al Estado a garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los jóvenes, constituyendo un desafío hacia un nuevo paradigma de diseño de políticas que comprometen a los Estados que la han ratificado a desarrollar estrategias que orienten sus acciones hacia la concreción de los derechos allí consagrados. La juventud de la región es muy activa y se encuentra comprometida con diversas causas y actividades sociales, políticas y culturales. Sin embargo, muchos jóvenes no pueden participar debido a situaciones de exclusión, desempleo, falta de educación, así como por la debilidad de los mecanismos, espacios y cauces existentes para la participación juvenil, que debe constituir un aspecto central de las políticas de juventud. La participación de los jóvenes en las políticas y propuestas debe plantearse desde el principio de su diseño y a partir de los intereses, experiencias e ideas de los propios jóvenes, afianzando así su contribución a la democracia y su sentido de pertenencia a un grupo común. El desarrollo de líneas de acción que tengan como foco la inclusión de aquellos jóvenes cuyos derechos básicos son vulnerados y que cuentan con menos protección y acceso a las oportunidades debe ser una responsabilidad del conjunto de la sociedad y una demanda permanente de esta a los poderes públicos como mecanismo de prevenir la violencia que genera la marginación. Por otra parte, no se puede hablar de una sola juventud, hay que hablar de las juventudes, ya que en la región conviven colectivos de jóvenes muy heterogéneos, tanto desde el punto de vista de su ubicación geográfica, urbana o rural, como por su situación socioeconómica o por su grado de inclusión a través de su nivel de estudios, su situación socioeconómica, el empleo y la participación. Asimismo, existe una gran disparidad de rangos de edad adoptadas por los países de la región para considerar el periodo que comprende la etapa juvenil. Por tanto, habrá que hacer una aproximación al tema de la juventud desde posiciones muy abiertas. En este sentido, con objeto de apoyar diversos programas de índole social, España constituyó en el año 2006 un fondo fiduciario en el PNUD denominado hacia un desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe, que se ha venido alimentando con recursos desde entonces. Las áreas prioritarias para la asignación de dichos recursos del fondo son, en primer lugar, el apoyo a las políticas públicas de disminución de la pobreza y de la inequidad de acuerdo a los objetivos de desarrollo del milenio, entre los que se encuentran, por supuesto, las políticas de inclusión de los jóvenes. El segundo eje en torno al cual gira sería la gobernabilidad democrática, que pone el acento en la cohesión social y la participación inclusiva. Y por último, el apoyo a aquellos proyectos que van encaminados a la resolución de crisis y a la prevención y atención temprana de frentes y catástrofes. El abordaje de estas temáticas se hace tanto a nivel nacional como subregional y regional. Y para que se hagan una idea de su envergadura, solo en el plan de trabajo del año en curso se financian proyectos en toda la región por un importe que supera ampliamente los 16 millones de dólares. Y concretamente en el Cono Sur, los proyectos en ejecución suman actualmente un presupuesto de más de 2 millones y medio de dólares. En el ámbito nacional, en el Uruguay, la cooperación española, consciente de que en la etapa de la juventud se procesan eventos claves en la trayectoria vital, como puede ser la salida del sistema educativo, la constitución de una identidad propia, el ingreso al mercado laboral, el abandono del hogar de origen y la formación de la propia familia, entre otros, está financiando, con cargo al fondo fiduciario anteriormente mencionado, el proyecto de aportes a la construcción de un nuevo modelo de políticas hacia la juventud, que tiene como contraparte al Instituto Nacional de la Juventud y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Este proyecto tiene como propósito aportar a la construcción de un nuevo modelo de políticas de juventud en el marco de la elaboración de un Plan Nacional de Juventud. Se pretende reorientar el conjunto de políticas existentes, hoy dispersas, para maximizar su impacto, procurando el fortalecimiento institucional de los actores que trabajan específicamente en el diseño de políticas para adolescentes y jóvenes. Para ello, se promoverá en el marco del Instituto Nacional de la Juventud la creación de una secretaría técnica que impulsará la articulación de las políticas dirigidas a los jóvenes. Por otro lado, se creará un observatorio de juventudes que recabe información acerca de la situación de adolescentes y jóvenes y que monitoree las políticas e iniciativas diseñadas para este grupo etario. Se procurará asimismo el diseño de intervenciones innovadoras en el territorio que, aún en clave sectorial, puedan dialogar permanentemente con el conjunto de acciones en curso. Se espera que esta experiencia arroje luz sobre los desafíos y permita extraer aprendizajes para su aplicación a escala. Uno de los principales problemas detectados entre los jóvenes en la región es el desempleo y la precarización del mismo, que se acentúa más en el caso de las mujeres jóvenes trabajadoras, que son consideradas frecuentemente como mano de obra barata y precaria, con unos salarios por debajo de la media de lo que perciben los hombres de su misma edad. Para atacar el problema, hay que partir de la base de que el empleo es un derecho humano de la población juvenil que es necesario articular contando con el sector de la educación y formación para lograr la adecuación de los programas formativos a las destrezas y especialidades que el mercado demanda, centrándose en el tema de la educación como elemento de equidad potenciador de la igualdad de oportunidades. Trabajar en el presente para crear espacios de colaboración y propuestas concretas para enfrentar los desafíos planteados por los jóvenes, asegurar que su educación les permita acceder al empleo, así como reforzar su participación en el espacio público para afianzar el sentido de pertenencia y de confianza en sí mismos, en los demás y en el futuro, son obligaciones de los poderes públicos y de toda la sociedad en su conjunto si queremos realmente ganar el futuro. Muchas gracias.
Gracias. Escuchamos ahora a la señora Rebeca Greenspan, administradora auxiliar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y directora regional para América Latina y el Caribe.
Muy buenos días, señor subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Conrado Ramos, señor presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, don Carlos Álvarez, señor representante presidente del PNUD en Uruguay, don Pablo Mandeville, señor representante de la Universidad de la República, don Luis Caligari. señora Blanca Rodríguez, responsable del área de Gobernanza Democrática, Participación Ciudadana y Desarrollo Institucional de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Uruguay, señor Coordinador General del Informe, Fernando Calderón, don Felipe López Calva, responsable de Pobreza, Desigualdad y Desarrollo Humano en el Buró de América Latina y del PNUD, señor Bernardo Klickfeld, director del Fondo España PNUD, autoridades departamentales, nacionales, regionales e internacionales, representantes del cuerpo diplomático y colegas del sistema de las Naciones Unidas en Uruguay y colegas que han venido de los otros países del Mercosur a acompañarnos en este lanzamiento, legisladores y legisladoras, jóvenes que comentarán el informe, Jacqueline Chevalier, Ángela Paicorría y Emiliano Carballo, jóvenes que participan en la reunión especializada de juventud del Mercosur, jóvenes del Uruguay, amigas y amigos. Es para mí muy grato estar hoy presentando este informe aquí en Uruguay, un país muy querido, que se ha convertido en un referente por la solidez de sus valores democráticos y su compromiso con la equidad. El país se ubica entre el primero y segundo lugar en el continente por su elevada valoración del sistema democrático y sus pilares básicos, por la confianza en sus instituciones democráticas, por la valoración del sufragio y por el nivel de su participación ciudadana. Acaban de tener ustedes una fiesta democrática y, como dije ayer, las fiestas democráticas siempre hay que celebrarlas, nunca hay que tomarlas como un dato. Es un privilegio, además, presentar en este informe, en este bello lugar, en el Paraninfo de la Universidad de la República. Muchas gracias por la invitación. Permítanme aquí agradecer muy especialmente también al gobierno de España. Sin su apoyo, este esfuerzo no hubiera sido posible, ya que es de admirar y debemos reconocer que en medio de la crisis que también está viviendo el país, junto con él, en el ámbito internacional, España ha cumplido con los compromisos que adquirió con la cooperación internacional y se ha convertido en una fuente privilegiada de apoyo para los países de América Latina y un aliado muy especial del PNUD. Este es un gran esfuerzo. No hace pocos años España era un receptor de ayuda, hoy España es un proveedor, un aliado en la ayuda para el desarrollo y ha mostrado un compromiso firme con ello. Muchas gracias. Presentamos hoy este informe sobre desarrollo humano para el Mercosur, sobre la juventud, tema tan importante para el presente y el futuro de nuestra región. Y quiero comenzar diciendo que a pesar de los grandes retos a los que haremos referencia durante nuestras exposiciones, este es un tema que tenemos que ver con esperanza, lleno de potencial y creatividad, personificado en los muchachos y muchachas que solo necesitan una oportunidad, una sociedad que los respete y los valore, pero también que los guíe, para que todo ese entusiasmo se plasme en una ciudadanía activa, constructiva y responsable. Esta no es una llamada al socialismo, son importantes los marcos y estructuras sociales y familiares para el desarrollo de los jóvenes, pero no aquellas estructuras que los excluyen. Y vaya que tenemos muchas maneras de excluir a los jóvenes todavía en nuestra sociedad. De hecho, hay que reconocer que así como los niños y niñas movilizan sentimientos de ternura y protección, muchas veces en nuestra sociedad los jóvenes generan incomprensión, porque son más ruidosos, más críticos, más rebeldes, en fin, más incómodos. Retomo, son importantes los marcos y estructuras sociales y familiares para su desarrollo, pero aquellas que los incluyen, que les permiten ser actor y agencia, en el sentido que lo propone Amartya Sen y el paradigma de desarrollo humano, y no un sujeto pasivo. Por eso es importante enmarcar este tema en la problemática general de América Latina para luego darle su especificidad. Y es un hecho que estructuralmente la historia de nuestra región, incluyendo por supuesto los países del Mercosur, se caracteriza por dos realidades persistentes: la desigualdad y la vulnerabilidad. En efecto, la desigualdad es un reto permanente que sin duda se refleja en la situación de la juventud del Mercosur, como lo muestra el informe. La última década muestra avances importantes en los temas de desigualdad en la región, y me referiría a ellos enseguida, pero hay que recordar, para no cejar en nuestro esfuerzo ni darnos por satisfechos, que a pesar de estos avances, la desigualdad en la región sigue siendo la más alta del mundo. La desigualdad en Latinoamérica económica medida por el coeficiente de Gini es un 65% más alta que la de los países de ingreso alto, un 36% más alta que los países del este asiático y un 18% más alta que la África subsahariana. Esta desigualdad es en realidad una gama de desigualdades, con manifestaciones reflejadas, por ejemplo, en dimensiones de género, de territorio, de grupos etarios, de origen étnico, de inserción laboral. Es alentador, como decía, que entre el 2002 y el 2008 la desigualdad en la mayoría de los países de la región bajó por primera vez desde los años 80. Y este es un dato que hay que celebrar. Respecto a las desigualdades etarias, sabemos que los jóvenes, por ejemplo, son más afectados por el desempleo. Ya se decía antes, los jóvenes sufren el doble de la tasa de desempleo que el resto del promedio nacional. Y también sabemos que entre los jóvenes, como bien lo decía Blanca, no todos son afectados por los mismos problemas y con la misma severidad. Por ejemplo, la tasa de desempleo juvenil en el quintil de ingreso más alto es del 6%. Mientras que en el quintil de ingreso más bajo es del 24%. También hay diferencias por sexo, ya se decía también. Las mujeres presentan un ingreso potencial sustancialmente menor al de los varones. Por un lado, la definición de roles dentro de los hogares reduce la probabilidad de que las mujeres jóvenes desarrollen actividades laborales pagadas. En particular, la presencia de niños tiende a limitar su participación laboral. Es al inverso a los varones. La presencia de niños es un impulsor de una mayor inserción laboral en el caso de los varones. Por otro lado, la condición de la mujer per se determina una remuneración menor. Estos dos factores se retroalimentan, como sabemos. Hoy se publica, lo cuento como anécdota, hoy se publica el Latinobarómetro y tiene un dato interesante. Tiene una pregunta que da cuenta de la poca conciencia que todavía hay de que las desigualdades salariales entre mujeres y hombres son un aspecto de inequidad que hay que combatir. Se pregunta en el latinobarómetro, si las mujeres ganaran más que los hombres, si esto sería una fuente de conflicto en el hogar. Se pregunta. En Uruguay, el 40% de las respuestas son positivas. Y es el más bajo de América Latina. A esta problemática, por supuesto, que comentaba, se añade el tema del embarazo temprano. El 37% de los embarazos de la región son en menores de 20 años. Y entre el 15 y el 20% de los niños que nacen en Latinoamérica nacen de madres adolescentes. Esta situación se puede ver agravada por la crisis. Si bien la región, y como digo, también debemos celebrar las buenas noticias, la región sufrirá impactos menores a los que fueron proyectados originalmente por la crisis internacional, y hay varios países de la región que tendrán crecimientos positivos, Uruguay, entre ellos, Bolivia, Panamá, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, República Dominicana. En promedio, si bien esto es cierto, y de verdad que la región ha sorprendido a los analistas, en términos de cómo ha manejado la crisis, aún así en promedio la región va a decrecer alrededor del 1.8% este año, lo que podría llevar a un aumento, según CEPAL, de un 5% en la pobreza, o sea, de 9 millones más de pobres en la región en el año 2009. Es en este contexto en que se tomó la decisión de llevar a cabo este informe de desarrollo humano sobre los jóvenes en el Mercosur, con el apoyo decidido del gobierno de España, como he dicho, y también con el apoyo decidido al que le damos las gracias de Mercosur y de Carlos Álvarez, que siempre nos impulsó a hacer este informe y nos apoyó en él. El informe pone de relieve que existe una gran heterogeneidad de situaciones, específicamente, como bien decía el representante de la Universidad de la República, en el ámbito de educación y de empleo. Déjeme decir que el propio concepto de juventud es heterogéneo. Ya se decía que no hay homogeneidad en sus definiciones. En la misma categoría de juventud agrupada, el joven de 16 años, jefe de hogar de un barrio marginal de Río, que trabaja desde los 10 años, a una joven indígena de Totomicapán, con 19 años y madre de 4 hijos,
estudian en las universidades,
que muchos de ellos no han trabajado. O sea, sin duda, es en sí mismo un reto el término de juventud. Pero en general podríamos decir, como se expone en el informe, que la juventud en nuestro continente es una etapa en la cual se reflejan las desigualdades socialmente heredadas, que condicionan las decisiones de emancipación de los y las jóvenes en distintos contextos socioeconómicos. Pero la juventud es también un punto de partida, ya que las decisiones educativas, laborales y de conformación de nuevas identidades domésticas conducen a muy heterogéneos niveles de logro socioeconómico y grados de vulnerabilidad en el futuro. Las políticas públicas han sido débiles para compensar las desigualdades intergeneracionales, por lo que los jóvenes deben partir en condición de desigualdad heredada. Usando la conocida metáfora, es como si en los Juegos Olímpicos se iniciara un nuevo maratón, en donde después de una ardua preparación, los corredores tienen que partir no del mismo punto, sino de los lugares obtenidos en la carrera anterior. El informe muestra una fotografía muy completa de la situación socioeconómica de los jóvenes del Mercosur y también de sus percepciones y aspiraciones. La buena noticia, y a esto se referirá con mucho más detalle, por supuesto, don Fernando Calderón, pero la buena noticia es que los jóvenes todavía le están dando una oportunidad a la sociedad y a nosotros, los adultos. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes encuestados considera útil la experiencia de los adultos para enfrentar sus problemas y atribuyen bastante mucha importancia a la opinión de sus padres al momento de tomar decisiones sobre la elección de su carrera y los vínculos afectivos. También identifican puntos de desencuentro, pero a pesar de ello, los jóvenes en su mayoría coinciden en que la relación con sus padres es constructiva. Los grandes conflictos generacionales de alguna manera se sustituyen hoy por actitudes para gestionar la diferencia y la diversidad. Y esto es un dato muy positivo y muy esperanzador. Ahora, también destaca que la percepción de los jóvenes de los cuatro países está caracterizada por una tensión entre la conciencia del derecho a la educación y el hecho de que este no es acompañado por un futuro de integración en el mundo del trabajo. Esta percepción es consistente con indicadores objetivos. En el caso de la educación secundaria, por ejemplo, se observan avances importantes. En la última década se ha incrementado la asistencia a este nivel, aunque las tasas de egreso continúan siendo relativamente bajas en los cuatro países. Los avances más notorios han tenido lugar en Paraguay y Brasil. En Brasil, por ejemplo, la tasa neta de asistencia a la escuela secundaria pasó del 19% al 78% entre 1991 y 2005. En términos de indicadores de finalización, en Uruguay, que hizo la expansión educativa más temprano que los otros países, estos indicadores de finalización han permanecido todavía estancados. Precisamente porque donde vemos menores avances en todos los países es en el acceso a la educación terciaria y en la finalización de la educación terciaria. Aún en Argentina, que registra el mayor porcentaje de finalización de la enseñanza terciaria, solo uno de cada ocho jóvenes de 25 a 29 años completa el ciclo de la educación terciaria. En Paraguay, la cifra baja a uno de cada 11 jóvenes. El mayor reto, sin embargo, se plantea en el mundo del trabajo. Si la educación es un territorio de expansión gradual de derechos, el trabajo parecería ser el ámbito de las vulnerabilidades. Por un lado, la democracia pone en juego la idea de la igualdad y con altas y bajas la realiza en el plano político al incluir extendidamente a la ciudadanía en la institucionalidad electoral. La democracia es políticamente incluyente, pero al mismo tiempo, como hemos visto en estos planos de la institucionalidad pública, de la economía y de la propia sociedad, existen mecanismos excluyentes que entran en tensión con aquella inclusión en lo político. La amenaza de exclusión implícita en la incorporación laboral se presenta en la expresión de los jóvenes como la más insoportable, sobre todo cuando se contrasta con las mayores expectativas de movilidad social generadas, como decíamos, por la inclusión educativa. la brecha entre la expectativa causada por el acceso a educación y la inserción laboral vulnerable, según el informe, es el núcleo de la expresión del malestar juvenil. El análisis provoca, en ese análisis se percibe en el informe que esto provoca cierto grado de fatalismo sobre el futuro de nuestra juventud. En Paraguay, que es el caso más grave, el 70% de los desempleados son jóvenes menores de 30 años. En Uruguay, este porcentaje es del 60%. Pero la fotografía es preocupante para el Mercosur en su conjunto. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, los que no estudian ni trabajan, llamados en el informe excluidos, constituyen el 18 y el 22% en los cuatro países. No estudian y no trabajan. Uno casi de cada cuatro. Los jóvenes en la situación llamada inclusión desfavorable, es decir, aquellos sin cobertura de seguridad social, pero que tienen algún empleo, son el 22% en Argentina y el 23% en Uruguay. En Brasil, el fenómeno más importante es la ocupación informal entre los jóvenes, que asciende al 29%. En Paraguay, este porcentaje es del 50%. Los jóvenes viven un universo heterogéneo en sus condiciones objetivas, pero también en sus preferencias individuales, en sus referencias culturales e identidades. Existen aspectos comunes que permiten identificar principios de políticas públicas para la juventud, desde una perspectiva crítica de los enfoques de políticas de juventud predominantes que son adultistas o que infantilizan a los jóvenes. Una de esas características de esta nueva agenda de políticas públicas para la juventud es que las tecnologías de información y comunicación son muy valoradas entre los jóvenes en general, quienes se mueven con naturalidad en este entorno. Estas pueden constituir una herramienta útil para la capacitación, socialización y para el encuentro productivo y socialmente constructivo entre los jóvenes. El acceso a estas tecnologías, sin embargo, dista de ser universal y puede incluso agravar las brechas de equidad. Entre las políticas concretas mencionadas en el informe que pueden ayudar a romper las dinámicas de desigualdad y vulnerabilidad, se encuentra la recuperación y el fortalecimiento de los espacios públicos para los jóvenes, el diseño de políticas activas de empleo y capacitación laboral, la mejora indispensable en la calidad educativa. Particularmente a nivel terciario. Yo quisiera enfatizar en esto, porque ustedes saben que en los 80s y 90s hablamos solo de la educación básica y pusimos todo el esfuerzo en la educación básica en muchos lugares de América Latina con el criterio de que la educación terciaria no era redistributiva y que por lo tanto teníamos que dedicar los recursos públicos solo a la educación básica. Sin embargo, en los estudios que nosotros hemos hecho la diferencia entre lo que es las medidas para combatir la desigualdad de corto plazo y con las medidas para combatir la desigualdad en el largo plazo. Y la educación terciaria para esta segunda parte se convierte en un elemento fundamental. Por lo tanto, tenemos que salir del reduccionismo que tuvimos en los años 80 y 90 para volvernos a plantear con seriedad la importancia de la educación terciaria como elemento de inclusión, de cohesión social y, por supuesto, de combate a las inequidades. La educación, vale la pena subrayar, debe ser vista más allá de su función económica. El informe propone también revalorar el papel de la escuela en la socialización cultural, otorgando sentido de pertenencia y generando cohesión social. Habría que reforzar el interés por los contenidos culturales no instrumentales de la educación, haciendo énfasis en su carácter público. Un ministro de Educación me dijo hace muy poco tiempo que en la región debíamos recuperar la ética y la estética en los contenidos educativos. Como es característico en los informes de desarrollo humano del Perú, el que hoy lanzamos aporta herramientas conceptuales, políticas y técnicas para lograr una mejor comprensión, un mejor diseño de políticas públicas de juventud. Es un llamado a crear nuevas formas de abordar el problema, utilizando también elementos conocidos y probados en otros contextos. Un llamado a innovar en términos de políticas públicas con el objetivo de fortalecer la inclusión y reducir la inequidad. Siguiendo también la mejor tradición de los informes de desarrollo humano, como se ha dicho antes, el proceso de elaboración de este trabajo ha sido sumamente participativo, ha privilegiado la consulta aporta expertos, funcionarios, organizaciones, y ha hecho énfasis en la necesidad del aterrizaje programático. Como lo he mencionado anteriormente, este proceso y los resultados que hoy se presentan no habrían sido posibles sin todos los socios que nos han ayudado en esta tarea y sin las oficinas del PNUD en los cuatro